Amados hermanos, los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Tengan todos una linda tarde. Para mí es un honor y un privilegio de parte de Dios de poder conducir el programa evangelístico Dios en busca del hombre, basado en el libro de Génesis capítulo número 3, versículo 9, que dice lo siguiente. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Siempre lo he expresado en otras oportunidades. Este programa está diseñado para glorificar el santo y poderoso nombre de nuestro buen Dios, ya que Él es el único merecedor de toda honra y de toda gloria, tal como lo dice la Biblia, que toda rodilla se doble delante de Él y que toda lengua confiese que Él es el Señor. Y también, amados hermanos, para poder bendecir la vida de todos los oyentes, y en esta tarde deseamos ser de bendición para usted. Y de esta manera damos inicio al programa. Escucharemos una alabanza y a continuación predicar la bendita y santa palabra de Dios. Esperemos que usted se goce en esta preciosa tarde.
Sublime amor es el amor de mi Dios. Sublime don que de gracia Él nos dio. Con qué pagar ese tan grande amor. Sublime amor. Sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque él me amó primero. Hoy quiero sentir lo que él sintió por mí, dando su vida. Que tuvo para mí. Sí, Señor, gracias te da mi alma, Padre. Aleluya. Cuando él oraba allá en Getsemaní, le pedí al Padre perdón por ti, por mí. Gota de sangre de su frente le rodaba. Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque él me amó primero. Hoy quiero sentir lo que él sintió por mí, dando su vida. En una cruz murió. Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Sublime amor, que jamás olvidaré.
Bien, amados hermanos, en esta preciosa tarde yo los invito para que juntamente conmigo pueda usted abrir la palabra del Señor. Si usted está en casita, usted tiene la oportunidad de tener una Biblia a mano. Si usted está en oficina, en su trabajo, yo le pido que si usted me puede acompañar para que juntamente podamos abrir la palabra del Señor Ahora, obviamente, la tecnología está avanzada y usted posiblemente en su teléfono ya anda la aplicación de la Biblia. Entonces, yo le invito a que me ayude y para que juntamente podamos leer la palabra del Señor. En esta tarde voy a darlos el texto o el versículo y el capítulo de la palabra del Señor para que juntamente lo podamos leer. Vamos a leer dos versos de la palabra del Señor en esta tarde. Y el primer verso lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 4, verso 14. Y el segundo texto que vamos a leer lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1, versículo 6. Voy a repetir las citas bíblicas para que usted me pueda acompañar. La primera cita que vamos a leer lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 4, versículo número 14. La segunda cita que vamos a leer lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1, versículo número 6. Dice así, amados hermanos, la santa y bendita palabra del Señor en esta tarde. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 14, dice así: No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1, verso 6, dice así de la siguiente manera: Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Gloria sea el nombre del Señor. Amados hermanos, yo le he puesto como tema este mensaje: reaviva el fuego del don de Dios. Aquí tenemos, hermanos, una introducción. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo para reavivar el fuego del don de Dios que hay en él. Es importante notar que en la primera carta le dice: No descuides el don que hay en ti. Y en la segunda carta le dice: Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Podemos comprender, amados hermanos, que Timoteo tuvo un descuido en su vida espiritual. No sabemos con certeza cuál fue ese descuido. San Pablo observa en realidad la devoción de Timoteo hacia Cristo. Es lo que le impulsó al apóstol a hacer la exhortación para que Timoteo reavive el fuego o que encienda la llama que estaba por apagarse. Esta es una realidad y una necesidad continua de todos los creyentes de encender la llama, en particular de los líderes de las iglesias. Corremos constantemente el peligro de reducir nuestro ardor y disminuir nuestro ritmo. Periódicamente necesitamos renovar nuestra consagración y nuestra lealtad. Escuche usted esta frase: Debes reavivar la llama del fuego del don de Dios. Este es el significado básico del avivamiento y todos debemos experimentarlo. Gracias a Dios por escogernos y ser instrumentos, pero es una responsabilidad de estar avivados con el fuego del poder de Dios. El propósito de este mensaje, amados hermanos, persuadirlo a usted que me está escuchando en esta tarde, a que se levante en oración y lectura de la palabra de Dios y pedir la unción del Espíritu Santo para mantener esa llama prendida para dar calor a otros. El título de este mensaje, hermanos: Tres maneras de reavivar el fuego del don de Dios. Repito el título: Tres maneras de reavivar el fuego del don de Dios. Hay muchas maneras, obviamente, amados hermanos, No estoy diciendo que nada más hay tres maneras, hay muchas maneras, pero con la ayuda de Dios yo he encontrado, hermano, tres maneras significantes para que usted y yo, amados hermanos, podamos, hermanos, reavivar ese fuego que quizás ya está por apagarse o ya se apagó en la vida de usted. Pero en esta tarde, amados hermanos, vamos a observar las tres maneras de cómo reavivar ese fuego del don de Dios. Manera número uno, reavivar el fuego a través de la oración. La oración es el instinto religioso más antiguo, más universal. Es la expresión más intensa de un corazón agradecido. Cuando nosotros hablamos de la oración, encontramos en la Biblia el supremo ejemplo de una vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el líder debe de acudir a la vida misma del Señor, ya que la oración, amados hermanos, es una necesidad. El mayor ejemplo lo tenemos en el impecable Hijo de Dios. La oración fue lo que lo caracterizó de todos los hombres y lo hizo distinto de todos los demás, y fue un elemento habitual de su enseñanza. Fue la oración la que lo animó a hacer y soportar la perfecta pero costosa voluntad de su Padre. Por medio de la oración preparó el camino para la transfiguración. Para él la oración fue una necesidad gozosa. Veamos lo que dice la Biblia acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Lucas, capítulo número 5, verso 16, dice: Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Tenemos una declaración general que arroja una vívida luz sobre la práctica diaria del Señor. En esta ocasión, el evangelista nos habla no de una sola vez, sino de muchas veces. Era un hábito de nuestro Señor acudir a la oración. ¡Qué ejemplo digno de imitar! El príncipe de la vida, la palabra eterna, el unigénito Hijo de Dios se postraba en humildad ante el trono de Dios pidiendo gracia para sus necesidades. Cristo empleó noches enteras en la oración, según lo que dice el mismo evangelista Lucas, capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. También él frecuentemente se levantaba antes del amanecer para tener una inquebrantable comunión con el Padre, de acuerdo a lo que nos relata el evangelista Marcos, capítulo número 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Las grandes crisis de su vida y ministerio fueron precedidas por un periodo de oración especial. Por palabras y ejemplos de Cristo, Cristo imprimió en la mente de sus discípulos la importancia del retiro de la oración. Marcos capítulo número 6, versículo 46 dice lo siguiente: Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Para el líder espiritual sobre quien recae una responsabilidad de seleccionar personal para llevar a cabo responsabilidades espirituales específicas, debe de llevar una vida de oración. La oración es frecuentemente representada, amados hermanos, en las Escrituras por una guerra de lucha espiritual. Efesios 6:12 dice: Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En esta fase de la oración hay tres personajes involucrados. Por un lado está Dios y por otro lado está el diablo. Y por otro lado está el hombre de oración, aunque débil en sí mismo, ocupa un lugar estratégico en la lucha imperecedora de la oración. Tenemos un ejemplo, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedarme allí con los reyes de Persia. Vemos, amados hermanos, cómo el enemigo se opuso a la visión y a la oración de Daniel. Pero también al mismo tiempo Dios tiene sus príncipes para socorrer a los suyos. Tenemos varios ejemplos en la Biblia de hombres que acudieron a Dios en oración a través de las diferentes circunstancias que atravesaron. Voy a mencionar dos ejemplos en esta tarde. Ejemplo número uno, en el Salmo 55, versículos 16 y 17, David tuvo problemas cuando un familiar suyo se levantó contra él. David quería tener alas para volar y huir, pero él se da cuenta que huir no era y no es la solución. Él dice en el verso 16 y 17 del Salmo número 55, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Amado oyente, en esta tarde, yo no sé cuál es el problema, la situación que usted está pasando. Podemos ver en esta tarde que cuando nosotros vemos los ejemplos que estamos leyendo en esta tarde a través de la Biblia, estos hombres también tuvieron su problema, su situación. Pero ellos llegaron a comprender que la solución para los problemas es acercarse uno a Dios y pedirle a Él. Y Él está siempre presto para ayudarnos. Ejemplo número dos. Tenemos en el caso de Daniel, cuando el rey Darío promulgó y firmó el edicto para que en términos de 30 días nadie podía hacer petición a otro Dios u hombre. Pero la Biblia dice en el libro de Daniel, capítulo número 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y cuando llegó el momento de la prueba y fue echado en el foso de los leones, Daniel fue librado por medio de la oración y del clamor que él hacía. Y aquí tenemos la respuesta: Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones para que no le hiciesen daño alguno al siervo del Dios Altísimo. Amados hermanos, es importante en estos días, no solamente en estos días, en los días venideros, para que nosotros, hermanos, podamos acercarnos ante el trono de la gracia, para que Dios, amados hermanos, nos pueda ayudar. Nosotros podemos dirigirnos, amados hermanos, delante de la presencia de Dios y buscarlo a Él en oración, tal como los ejemplos que hemos observado en esta tarde. Porque Él, hermanos, está dispuesto para ayudarnos. Él está dispuesto a escuchar a su pueblo y a sus hijos. Y no solamente Él nos escucha, sino que Él también nos da la salida en cada situación que se nos presenta en nuestra vida espiritual. Manera número dos de reavivar el fuego. Reavivar el fuego a través de la lectura de la palabra. Es interesante, amados hermanos, poder observar También la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo le dice: ocúpate en la lectura. No cabe duda de que se trata de la lectura del Antiguo Testamento. Su amonestación, no obstante, es muy apropiada para todo lo concerniente a la lectura. También Pablo, en sus recomendaciones finales, le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, verso 13: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros y mayormente los pergaminos. Ahora, amados hermanos, esta exhortación es lo mismo para nosotros, amados hermanos, hoy en día. Que nosotros tenemos que, amados hermanos, escudriñar y leer la palabra de Dios, aparte de otros libros que nos edifican. Ahora yo tengo algunas recomendaciones aquí en esta tarde para ustedes. ¿Por qué leer? Lee para rellenar los pozos de inspiración. Fue el consejo de un escritor llamado H.J. Okenga. Lee no para contradecir o confundir, no para creer o tomar por sentado, no para buscar controversia y discurso, sino para pensar y considerar. Algunos libros son para ser probados, otros para ser tragados y otros para ser masticados y digeridos. El líder espiritual debe y tiene que leer para un avivamiento y provecho espiritual. El líder espiritual debe de leer para su estímulo mental y debe de tener a mano, además de otros libros que hacen que se esfuerce mentalmente y que le estimulen a tener ideas nuevas y originales. El líder espiritual debe de leer para cultivar y mejorar su estilo de predicación, su forma de enseñar y su manera de escribir. El líder entonces debe de sumergirse en la lectura que le equipará para una calidad de servicio y liderazgo más alto en el reino de Dios. Jesús mismo hizo énfasis que hay que leer. Él dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y que son las que dan testimonio de mí. Así lo relata en el Evangelio de San Juan, capítulo número 5, verso 39. Jesús es el ejemplo perfecto en cuanto a la lectura. Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a su costumbre y se levantó a leer. Los reavivamientos más grandes y conocidos, tanto en los tiempos bíblicos como en los posteriores de la historia de la iglesia, nacieron con hombres que se pusieron en la brecha y fueron usados por Dios en la lectura y obediencia de las escrituras. En la Biblia están permanentemente los nombres de hombres que se acercaron a Dios mediante la palabra. Tenemos en la Biblia Ezequías, según lo relata el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, del verso 1 al 8. Tenemos en el caso de Josías, también en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 23, verso 1 al 4. Esdras, lo encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 8 y verso 9, que dice lo siguiente: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Estos hombres encendieron la llama a través de la lectura de la palabra de Dios. El libro de Nehemías me llama más la atención cuando hablamos de reavivamiento. Cuando se dio lectura del libro de la ley, El pueblo, se puso a llorar. ¿Por qué se puso a llorar? Porque la palabra es la que quebranta. La palabra redarguye, la palabra es la que cambia. La palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios es como el martillo que quebranta la piedra. La palabra es como el fuego que quema. Amados hermanos, es importante que nosotros en estos tiempos escudriñemos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que nos habla a nosotros. En una ocasión yo dije que la palabra de Dios es la regla número uno. Si usted no lee la palabra de Dios, Dios nunca le va a hablar. Dios nos habla a través de su palabra cuando nosotros la escudriñamos, la leemos. Tenemos el ejemplo, como dije hace un momento, de que Jesucristo, a pesar que Él era el Hijo de Dios, pero hablando humanamente, Él escudriñaba la palabra. Él escudriñaba la bendita palabra del Señor. Nosotros, hermanos, nos tenemos que aferrarnos a la bendita palabra del Señor, porque ahí es donde nosotros tenemos la fuerza, el alimento espiritual. Yo le digo a usted en esta tarde, amado oyente, si usted no lee la Biblia, la palabra de Dios, Dios nunca le va a hablar. Obviamente Dios tiene otros métodos para hablarle al ser humano, pero yo le recuerdo a usted en esta tarde que el método número uno para que Dios le hable es leyendo la palabra del Señor. Alabado Dios para siempre. Número tres, reavivar el fuego a través del Espíritu Santo. El glorioso Espíritu Santo de Dios es el agente del reavivamiento de todos los tiempos. Al igual que en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos lo que dice en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo número 36, verso 25 al 36. Pero en esta oportunidad voy a citar dos versos, que son el verso 26 y el verso 27, que dice de la siguiente manera. El verso 26: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo. El verso 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que dice el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, la Biblia dice del Espíritu Santo lo siguiente. El Espíritu Santo enseña, según lo que dice Lucas capítulo número 12, verso 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. En el Evangelio de San Juan capítulo 14, verso 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo habla de acuerdo a lo que enseña Mateo capítulo número 10, verso 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre habla por vosotros. En el libro de Hechos capítulo número 8, verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. El Espíritu Santo, amados hermanos, lleva, guía y conduce, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo da testimonio, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 15, dice lo siguiente: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho. Pero veamos lo que la Biblia dice, amados hermanos, una vez más en el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo. El primer personaje que habla del Espíritu Santo fue Juan el Bautista. Observemos lo que él dijo en el libro de Mateo capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En el ministerio de Jesús, el Espíritu Santo estaba presente, empezando desde su bautismo. También en la prédica y en la enseñanza de Jesús, allí estaba presente el Espíritu Santo. De acuerdo al Evangelio de Lucas, capítulo 4, del verso 16 al 22. Pero en esta tarde voy a mencionar tres versos. El verso 16, 17 y 18, que dice lo siguiente. El verso 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El verso 18, este es clave para nosotros en esta tarde. Dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Jesús, hablando humanamente, él necesitó la unción del Espíritu Santo, y fue ungido por el Espíritu Santo para predicar, para sanar, para pregonar libertad y para darle vista a los ciegos. Así lo enseña la Biblia. La Biblia en el libro de los Hechos, capítulo número 10, versículo 38, dice lo siguiente: ¿cómo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. En el libro de los Hechos, amados hermanos, capítulo número 1, verso 8. El Cristo resucitado dio una promesa a sus seguidores y dijo lo siguiente del Espíritu Santo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta promesa se cumplió y se sigue cumpliendo cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos, hermanos, la unción del Espíritu Santo. Vuelvo a decir, esta promesa se cumplió cuando lo relata el capítulo número 2 del mismo libro de los Hechos, verso 4. Escuchemos el relato que dice en Hechos capítulo número 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí comienza el avivamiento más grande en la iglesia primitiva, amados hermanos. Y sabemos por la palabra de Dios, amados hermanos, que el apóstol Pedro se pone de pie con los once y hace la declaración de este avivamiento. Y hace la declaración citando el Antiguo Testamento. Y la cita que usa el apóstol Pedro está en el libro de Joel, capítulo número 2, verso 28 y 29, que dice lo siguiente: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El verso 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Pedro, a pesar que estaba lleno del Espíritu Santo, invoca el testimonio de las Escrituras. Y el resultado de esta predicación, se convirtieron 3,000 almas al Señor. ¡Qué avivamiento más asombroso lo que aconteció cuando se cumplió la promesa del Cristo resucitado al dar y enviar el Espíritu Santo sobre los suyos! Amados hermanos, en estos tiempos nosotros necesitamos estos tres elementos, estas tres maneras en nuestras vidas: de someternos a la oración, de someternos a escudriñar las Escrituras y de pedir la unción del Espíritu Santo. Esto es lo que la Biblia enseña y nos demanda a nosotros. Pero el avivamiento sigue. En el libro de los Hechos, capítulo número 8, del verso 1 al 25, Felipe, uno de los siete diáconos, un hombre lleno del Espíritu Santo, a pesar de la persecución que había en la iglesia primitiva, él llega a Samaria y predica a Cristo. Y no solo predica la palabra, sino que la palabra iba acompañado de señales. Amados hermanos, tomemos el ejemplo en esta tarde. Felipe no era un gran predicador. Felipe, amados hermanos, la Biblia dice que era uno de los siete diáconos. Pero ¿cuál era el secreto de Felipe? El secreto que había en Felipe era que él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Dice el verso 7 y el verso 8 del capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Dice lo siguiente: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Es asombroso lo que hace el poder del Espíritu Santo a través de la persona que se deja usar. Vemos en el capítulo 8 este gran avivamiento que se llevó a cabo. La ciudad de Samaria recibió con gozo, viendo las señales y oyendo la palabra de Dios. Y hasta un mago que engañaba a toda la ciudad aceptó a Cristo y se bautizó. Amados hermanos, la predicación es aplicación. Vuelvo a repetir, no quiero ser repetitivo en esta tarde, pero vuelvo a repetir que hoy, este es el día para que usted reavive el fuego del don de Dios que hay en ti. Yo hago una pregunta en esta tarde. Yo no sé hace cuánto tiempo que usted no siente la presencia del Señor. Pero en esta tarde, si usted se levanta y usted le pide al Señor, el Señor está dispuesto, amados hermanos, de levantarnos y darnos, hermanos, ese avivamiento que nosotros necesitamos. Como dije al principio, Timoteo, hermano, era un líder espiritual. Y posiblemente él, hermanos, también se descuidó como nosotros nos hemos descuidado más de alguna vez. Pero el apóstol Pablo, hermanos, lo exhorta a que él tenía que reavivar el fuego del don de Dios que había en él. Y a manera de conclusión, hermanos, yo digo estas palabras: para llevar a cabo un avivamiento, tenemos que acudir a estas tres formas o maneras para ver resultados eficientes. Quiero recapitular las tres maneras de cómo reavivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Número uno, a través de la oración. Usted se tiene que levantarse orando y clamando al Señor para que Dios lo ayude, para que Dios lo levante. Entonces estamos diciendo que la manera número uno para reavivar el fuego del don de Dios es la oración. Número dos, la lectura de la palabra de Dios. Y número tres, estar llenos del Espíritu Santo. Esto no es fácil, amados hermanos, para lograr. Yo diría en esta tarde, amados hermanos, que someterse uno a la oración no es fácil. La lectura de la palabra de Dios también no es nada fácil, hermanos. A veces uno no llega a comprender o no entiende lo que uno está leyendo. Pero el Espíritu Santo es, hermano, el que da la iluminación para que nosotros podamos comprender la palabra de Dios. Entonces, la manera número tres, hermanos, es estar lleno del Espíritu Santo. Pedir la unción del Espíritu Santo, amados hermanos. Y vuelvo a decir en esta tarde, esto no es fácil. Hay que pagar el precio. ¿Y cuál es ese precio que hay que pagar? En la búsqueda, amados hermanos. Hay que sacar tiempo para orar. Hay que sacar tiempo para leer la palabra de Dios. Y a través de la oración, pedir la llenura o la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero citar en esta tarde, a manera de conclusión, lo que dice la Biblia. En este momento veamos lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa esto para nosotros, amados hermanos? Esto significa para nosotros que cuando el llamado de Jesús es un llamado al discipulado, de pagar el precio, de seguir, en otras palabras, ya no hacer la voluntad nuestra, sino la voluntad del Señor. Por eso Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Necesitamos, en otras palabras, amados oyentes, un rendimiento total y humillarnos delante de Dios. Tenemos que accionar continuamente buscando la presencia del Señor en nuestras vidas, amados oyentes. Nosotros, amados hermanos, no tenemos otra opción. Tenemos que estar buscando continuamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Si queremos ver resultados y llevar un avivamiento espiritual y encender la llama en otras vidas. Pero principalmente en la de nosotros. Nosotros, hermanos, necesitamos encender esa llama que posiblemente hace mucho tiempo que ya se apagó. O está por apagarse. Si está por apagarse esa llama, yo lo invito en esta tarde a que usted acuda a estas tres maneras para reavivar el fuego del don de Dios que Él ha puesto en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, estamos, hermanos, en esta tarde una vez más para bendecirlo a usted. Yo, amados hermanos, yo quiero hacer una oración en esta tarde, hermanos, para que usted se anime. Nosotros, hermanos, necesitamos, alabado sea el nombre del Señor, la ayuda de Dios. Ahí donde usted está, yo quiero orar por usted. Ahí donde está usted, en su trabajo, en su casa, en su recámara, posiblemente usted está postrado, quizás está enfermo. Yo quiero orar por usted en esta preciosa tarde. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude. Necesitamos, amados hermanos, la ayuda del Señor en nuestras vidas. Yo lo invito a que usted se una conmigo para que nosotros podamos, hermanos, a pedirle al Señor que Él nos ayude. Alabado Dios para siempre. Gloria sea el nombre del Señor. Oremos, hermanos, en esta preciosa tarde. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor. Hemos escuchado tu palabra. Y sabemos, Señor, que de alguna manera, Señor, hemos fallado y hemos dejado, Señor, de buscar tu presencia. Pero yo te pido, Señor, en esta preciosa tarde que tú nos ayudes. Señor, mira, Señor, el hermano o la hermana que está desanimado, que ya, Señor, posiblemente hace muchos tiempos, meses, años, que no siente tu presencia. Yo te pido, Señor, en esta tarde que a través de tu Espíritu Santo tú lo ministres, que tú, Señor, lo unges, Señor, que tú lo levantes, Señor, que se levantes, Señor, en oración, en la lectura de tu palabra y pidiendo la unción de tu Espíritu Santo para que se anime, que se reavive. Señor, el que está desanimado, Señor, posiblemente ha dicho, ya no puedo seguir, ya no tengo deseo de seguir. Yo te pido que tú le mandes, Señor, a alguien para que vayan a orar por él o por ella y que se levante para la gloria de tu nombre. Señor, cuántos hermanos, cuántos oyentes están desanimados, Señor. Yo te pido, Señor, en esta tarde que tú los levantes, Señor. Dios mío, mira el que está enfermo, Señor, el que está postrado, Señor, en un hospital y que está escuchando, Señor, este programa, Señor. Yo te pido, Señor, tu palabra dice que para ti no hay distancia, para ti no hay barrera. Mira, Señor, el que está postrado en una cama, Señor, el que está enfermo, Señor, el que tiene cáncer, posiblemente el médico le ha dicho que pocos días le queda para vivir. Señor, yo envío tu palabra de poder, esa palabra sanadora, Señor, como dijo aquel centurión cuando su hijo estaba enfermo, solo di la palabra y mi siervo sanará. Yo envío tu palabra, Señor, sobre la vida de aquel oyente, Señor, que está desahuciado por la ciencia médica. Te pido, Señor, que tú lo levantes, Señor. Yo no lo conozco, pero tú sí lo conoces, Señor. En esta tarde, Señor, ministramos esa vida. Enviamos la palabra de poder, la palabra de sanidad. Tu palabra, Señor, dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne el pensamiento del espíritu y del corazón. Oh, Señor, por favor, en esta tarde pedimos, Señor, por favor, que tú ayudes. Ayudes, Señor, que tú levantes, que tú restaures en esta tarde, Señor, el que está desanimado, que tú le des ánimo, Señor, por favor. Quizás hay alguien en esta tarde, Señor, que ha dicho, Señor, ya no quiero seguir, ya no puedo seguir por diferentes circunstancias de la vida. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que puedas, aleluya, levantar, que seas tú, Señor, el que pongas tu mano de poder, Señor, como lo hiciste con Elías cuando estaba desanimado, Señor, y se fue a encuevarse, Señor, y tú enviaste a tu ángel y le preguntó, Elías, ¿qué haces aquí? ¡Sal fuera! Yo te ordeno en esta tarde, amado oyente, hermano, hermano, que salgas de esa cueva donde estás metido, en esa recámara donde tú no quieres salir, ni siquiera posiblemente a tomar el sol. Señor, el ángel le dijo a Elías, Elías, sal fuera, ¿qué haces aquí? Levántate y come, porque largo camino te queda. Amado oyente, yo te invito a salir en esta tarde. Sacúdate de ese letargo espiritual. Aquí está el Señor para ayudarte, para levantarte. Oh, santo es tu nombre, Señor. Toca, Señor, los oyentes en esta tarde, por favor. Quizás, Señor, hay algún siervo tuyo, Señor, que se ha sentido desalentado. Quizás ha dicho, ¿para qué seguir? Mejor ya no quiero seguir. Pero en esta tarde, amado hermano, levántate, retoma fuerzas en la oración a través de la palabra. Pida la unción del Espíritu Santo
para que Él te levante, orre, acatalamajayo, canto, queta. En el nombre de Jesús, levántate. Por el poder de la palabra, envío la palabra que alienta, la palabra que es más dulce que la miel, aleluya. Levántate, toma fuerzas en el nombre que es sobre todo nombre. Ay, Padre amado, honramos tu nombre, Señor, en esta tarde. Honramos tu nombre, honramos tu nombre. La honra, la gloria, la alabanza, Señor, es para ti. Gracias, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, honramos tu nombre. Bien, amados hermanos, en esta preciosa tarde, yo espero que ustedes se hayan gozado. Y seguimos, hermanos, con la programación. No olviden que hermanos, que nos pueda sintonizar todos los días, hora de aquí de Los Ángeles, porque estamos transmitiendo aquí de Los Ángeles, California. Salimos a las 12 en punto del mediodía y en la ciudad de Guatemala estamos saliendo a la 1 de la tarde. Así que damos gracias al Señor, amados hermanos, por este tiempo, por este privilegio que Él nos ha dado de poder, hermanos, estar juntamente con ustedes. Y alabamos el santo y poderoso nombre del Señor. Vamos a escuchar una alabanza en esta preciosa tarde, amados hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Gózase en esta tarde.